Esta es una producción especial para Robinhood Radio.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, gente linda en este planeta Tierra, que estamos viajando por el universo aquí todos juntos, aunque a veces no lo parezca tanto, pero sí, seguimos viajando todos juntos en esta nave interestelar que hemos dado en llamar Tierra. Donde quiera que se encuentren, esto es La Revista al Aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie y retransmitido en las 5 redes de Robinhood Radio Network, la radio pública aquí de la región. Conmigo, como todos los viernes.
Bienvenidos a todos, hola Rob y a toda la gente que está invitada hoy. Más rato les vamos a decir quiénes son. Por mientras tanto, quédense ahí. Yo soy Carol Montes, los invito a que nos acompañen por una hora. Ya estamos respirando aires de primavera, así es que con ese aire fresco también vienen estas frescas ideas de nuestros invitados hoy. Rob, así el micrófono es tuyo.
Gracias, Caro. Y sí, con estos aires de primavera, lo que vienen son los resfríos de primavera. Ahí también estamos todos un poco con que no sabemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, como dicen, al mal tiempo buena cara, pero ahora se nos viene el buen tiempo, así que doble buena cara. Y hoy con nosotros, por supuesto, tenemos la sección, vamos a estar hablando de arte, la sección que aparece en la revista de todos los meses, y para eso tenemos con nosotros, como todas las veces que hablamos de arte, a Elisa Prisker, que es la que escribe o coordina, mejor dicho, la galería de arte en la revista mensual. Muy buenos días, Elisa.
Buenos días, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí, sobre todo con mi colega y querido colega Carlos.
Hola. Así es, porque Carlos Carcamo es el artista que aparece en la revista de este mes. Bienvenido, Carlos.
Estoy encantado de estar aquí.
Muy bien.
Gracias.
Y la primera vez, Caro, que Carlos está aquí en el programa de radio y por Zoom, así que hoy tenemos que hacer todo extra especial para Carlos.
Ah, me encanta la idea. Bienvenido, Carlos. Veo a los que nos siguen por YouTube, podemos ver un poquito de tu estudio, creo, atrás, ¿no?
Oh, sí, atrás tengo unas pinturas y también unas esculturas como que están en la revista.
Muy sí, bonito.
Y yo reconozco una de esas esculturas ya mismo. Ya la vamos a ver cuando hablemos de arte. Pero vamos a comenzar con el tema de todas las semanas con inmigración. Y tenemos con nosotros nuevamente a Carly Coyman de Caridades Católicas, y ella nos va a estar hablando de los requisitos para la ciudadanía y las clases para el examen de ciudadanía. Bienvenida nuevamente al programa, Carly, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Rob, Carolina, Carlos, Elisa, gracias por tenerme de nuevo. Sí, hoy les voy a hablar brevemente de los requisitos principales para poder aplicar para la ciudadanía. Entonces, todas las personas que tienen una residencia, que ya tienen por lo menos 5 años con esa residencia, son elegibles para aplicar para su ciudadanía. Tienen que ser mayores de 18 años, demostrar residencia continua en Estados Unidos como residentes, por lo menos esos 5 años. Y ser una persona de buena conducta moral. Perdón, mi perro está ladrando, disculpa. Y esta la parte, tienen que ser capaces de hablar inglés, de entender, de poder leer, escribirlo. Y tienen que tomar un examen de inglés. perdón.
Carly, no te preocupes. Si quieres puedes traer a tu perrito y que esté contigo aquí, que salga por radio y televisión. Vamos a hacerlo famoso. ¿Cómo se llama?
Se llama Oreo.
Sí, Oreo, creo, bueno, creo que quiere ser parte del programa. Claro. Es muy importante. Ellos incluso sienten cuando uno los deja. ¡Oh, qué cosa más bella!
¿Viste? Ya está tranquilo. Todo lo que quería ya era salir en cámara.
Atención.
Bueno.
Bueno, como le estaba diciendo, el último requisito es el inglés, que es algo que veo que preocupa mucho a las personas. A veces quieren aplicar para su ciudadanía, pero no se sienten preparados para tomar el examen. Entonces, parte de nuestros servicios en Caridades Católicas, aparte de poder ayudarlos a llenar la aplicación y representarlos legalmente con migración, sin ningún costo, también ofrecemos clases para la ciudadanía. Entonces, si no se sienten muy seguros, muy cómodos, pueden optar por tomar las clases para ciudadanía con nosotros en Caridades Católicas. De nuevo, no tienen ningún costo. Y yo les doy la información ahora para que puedan contactar a la persona encargada de las clases y me pueden contactar a mí si están interesados en aplicar para la ciudadanía con cualquier pregunta que tengan.
Eso es muy interesante, Carly. ¿Cómo se contactan contigo o con las personas encargadas de esto?
Sí, esta vez les voy a dar mi número de celular de trabajo porque creo que cuando llaman a la oficina no responden, sí, hay no muchas dificultades. So, mi celular de trabajo es 646-648-1385 y mi nombre es Kerly. Me pueden llamar o me pueden textear también.
Perfecto, 646-648-1385 para comunicarse con Kerly por cualquier pregunta sobre los requisitos para la ciudadanía y también sobre las clases para el examen.
Clases es una diferente persona que está encargada, entonces también les puedo dar el número de ella. El nombre de ella es Karina.
Ok.
Y el teléfono es 347-949-1350.
Perfecto.
Y entonces, si ya aplicaron para ciudadanía por otro lado, pero igual quieren tomar las clases, la pueden contactar.
Claro. Muy bien. Y esto es gratuito, ¿verdad, Carly?
Así es.
Sí, Elisa.
Sí, tenía una curiosidad, una pregunta, Carly. ¿Qué la gente hace el trámite por internet? ¿Cómo es la tramitación? ¿Cómo la gente empieza su trámite de ciudadanía?
Si quieren que nosotros los representemos legalmente, tienen que ver, bueno, me llaman, me textean, le damos una consulta por teléfono o en persona. Ya ahorita ya estamos volviendo a la oficina un poco más. Y luego para preparar la aplicación es en persona también.
Ajá.
Sí hay manera de hacer las aplicaciones de migración en línea, pero eso sí lo hace usted mismo. Nosotros no hacemos en línea.
Gracias.
Muy bien, una consulta. Yo había escuchado, no sé si es verdad, que cuando las personas son de avanzada edad y quieren aplicar para su ciudadanía, había una excepción de la prueba en español.
Sí, gracias por mencionarlo. Existe la regla de 2050 es 20 años con residencia y mayor de 50 años, 50 años o mayor.
Okay.
También 15 años con residencia, 55 años o mayor. Entonces, de esa manera pueden tomar el examen en español. Ahora, si hay personas que tienen disabilidades, tienen problemas que les impiden tomar el examen, también existe un perdón por disabilidad, es una forma que tiene que ser llenada por el doctor. La verdad que esas son un poco complicadas que las aprueben, pero si se tiene un buen caso, vale la pena intentarlo.
Esto es muy importante, gracias.
Carly, ¿Han cambiado a través de los años la estructura de las preguntas que se hacen en el examen? ¿Se han hecho más difíciles, más fáciles? ¿Se han mantenido igual? ¿O quedan siempre? Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, yo me hice ciudadano muchísimos años atrás, las preguntas estaban realmente a disposición de la persona que estaba conduciendo la entrevista. Yo comentaba con otra gente que también estaba haciendo y siempre les hacían preguntas muy distintas. En mi caso me preguntaron cosas generales sobre los Estados Unidos, básicas, y luego me preguntaron cosas más concretas sobre el estado de Nueva York, que era donde yo estaba residiendo. ¿Sigue siendo así que las preguntas quedan a disposición de cada entrevistador o van cambiando con los tiempos?
No, entonces el examen de ciudadanía consiste en preguntas sobre civics, de clases cívicas. Son 100 preguntas. Las personas tienen que estudiarse las 100 preguntas. Siempre son las mismas. La única respuesta que cambian es cuando cambia el nombre del presidente, vicepresidente, speaker of the house, legisladora, ¿verdad? Que eso cambia. Pero de ahí todas son las mismas. Durante la era de Trump, sí ellos quisieron incrementar las preguntas de 100 preguntas a 120. Entonces le estaban agregando 20 preguntas más para estudiar. Gracias a Dios cambió de nuevo y solo son 100 preguntas. Siempre son las mismas. Tienen que estudiar todas las 100. De las 100 van a preguntarle 10 al azar. Y de esas 10 necesitan contestar 6 correctamente para pasar el examen.
Qué bueno, interesante. ¿Alguna pregunta de nuestros invitados del día de hoy para Carly?
Sí, Carly, si la persona reprueba el test o la prueba de ciudadanía, ¿cuántas oportunidades tiene? ¿Y tiene que volver a pagar cada vez que aplica?
Son 2 oportunidades. Va la primera vez a la entrevista. Si no pasa el examen, tiene una segunda oportunidad. Si no pasa en esa segunda oportunidad, entonces tiene que comenzar el proceso de nuevo y pagar el fee, si es que tuvo que pagar. Porque es muy importante mencionar que existe algo que se llama perdón de pago dado por inmigración. Si la persona puede comprobar a través de sus taxes o si recibe Medicaid o SNAP, y podemos comprobarlo, no tienen que pagar los $725, que es lo que cuesta la ciudadanía.
Ok, wow. Gracias. Muy importante.
Muchísimas gracias, Carly. ¿Quieres agregar algo más?
No, como les digo, si están interesados, cualquier persona viendo el programa o si ustedes conocen personas que quieren estar interesados en aplicar para ciudadanía, que me contacten. Ustedes tienen mi número, me pueden contactar, enviar un texto y nosotros estamos aquí para servirle. Nosotros trabajamos bajo un grant del estado de Nueva York, se llama ONA, Office for New Americans, y este grant nos permite poder dar servicio a las personas sin ningún costo.
Así es, y en Gracias. Su idioma, eso que es muy importante. Ese número de teléfono, recordamos, para comunicarse con Carly, es 646-648-1385, o nos escriben a nosotros, info@abclatino.net, y nosotros los ponemos en contacto con Carly. Muchísimas gracias, Carly.
Muchas gracias, gracias por tenerme.
Gracias. Hey,
nos vemos pronto.
Saludos al Bye. Perrito por ahí también.
Bye.
Bye.
Chao.
Muy interesante siempre. Me encanta cuando está inmigración porque tantas dudas y tantas cosas que nos ayudan a resolver. Pero ¿qué te parece, Rob, si vamos avanzando? Porque quiero conocer ya pronto a estos artistas y quiero conocer qué nos trae la editorial hoy. Así es que te doy el paso a ti para la editorial de hoy.
Muy bien. Muchísimas gracias, Caro. En la editorial de hoy, como ustedes saben, tú sabes, Caro, y los que nos siguen, a mí me gusta compartir un poco las vivencias que yo voy teniendo o lo que yo voy descubriendo todos los días o cada tanto, por lo menos, que me parece que pueden ser de utilidad. Hoy quiero hablar sobre distintas cositas que clarificaron un poco la mente y les quiero comentar, como adelanto, por qué considero que estamos viviendo dentro de todas las crisis que estamos atravesando como humanidad en estos últimos tiempos. Creo que estamos viviendo un momento único al mismo tiempo para la humanidad. Pero primero quiero ir hacia atrás, porque para mí la historia es la que nos va definiendo y de donde aprendemos a mejorar en el presente para proyectarnos a un futuro mejor. Y me quiero ir al año 1704. Yo creo que todos los que nos están siguiendo, todos ustedes, saben quién fue Isaac Newton. Decimos Newton, teoría de la relatividad, manzanas cayendo, todo el mundo sabe quién fue Newton como científico. Año 1704, los descubrimientos o los postulados de Isaac Newton, los postulados científicos, fueron los que dieron fuerza a toda una ciencia que nos acompañó por varios siglos. Lo que menos se sabe de Isaac Newton es que él en realidad no se consideraba un científico. Él de corazón, de alma, era un teólogo. Y él se consideraba un teólogo. Un teólogo que se dedicó a estudiar profundamente la Biblia y sobre todo las profecías de la Biblia. Y en ese estudio de la Biblia, un estudio muy detallista, muy profundo, como pocos lo han hecho a través de los siglos, él llegó a una conclusión que él también publicó, pero que no se le dio mucha atención como a sus descubrimientos o a sus postulados científicos. Él llegó a la conclusión, usando una serie de cálculos matemáticos basados en el estudio de la Biblia, que él llamó el libro de la naturaleza, es el nombre que él le dio, y basándose en todas las profecías del libro de Revelaciones de la Biblia. Y basado todo ese estudio y cálculos matemáticos, él proyectó el fin del mundo tal como lo conocemos para el año 2060. Poca atención se le dio a esto porque a lo largo de los siglos ha habido muchas profecías de mucha gente hablando sobre el fin del mundo. Pero mantengámoslo ahí. Año 1704, proyección de Isaac Newton, alrededor del año 2060, el mundo como lo conocemos se terminaba. Movámonos rápidamente en el tiempo al siglo XX. Aquí hay algo que quizás no todos lo conozcan, pero sí creo que todos conocen lo que es el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Es una de las universidades e institutos de tecnología más apreciados, con más reputación en todo el mundo. Y estamos en el año, en los 70, la década de los 70. Lo que todos quizá no conozcan es el Club de Roma. Carlos, ¿tú conoces el Club de Roma?
No.
Que es Caro,
No, yo pensé en fútbol de una, pero no.
No, no es, está bien pensado, está muy bien pensado, pero no. El Club de Roma, disculpen, el Club de Roma es un organismo internacional de estudios y de capacidades financieras de todo el mundo. Reúne a las mejores mentes financieras de todo el mundo. El Club de Roma presta dinero a países, el Club de Roma asesora a países, pero el Club de Roma, reuniendo a las personas que alguien debe considerar, no sé cuál es el criterio, obviamente, pero las mentes más lúcidas convergen en el Club de Roma. El Club de Roma en los años 70 encomendó al MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que hicieran una computación a partir del año 1900 con todos los datos que había de cómo el mundo iba evolucionando y todo lo que pasaba en nuestro mundo industrial que se estaba afianzando. Recordemos que nuestro mundo industrial comenzó a fines del en el siglo XIX. En el siglo XX fue su gran apogeo, que continúa hasta nuestros días expandiéndose. Entonces se encomiendan un estudio al MIT para que usen las supercomputadoras que ellos ya las tenían en los años 70 y ingresen toda la información que hay entre el año 1900, esos 70 años, y que hagan una proyección al futuro. ¿Qué creen? Esa proyección al futuro determinó que en realidad, según ese estudio, el mundo tal como lo conocemos, el mundo industrial y postindustrial, se termina entre los años 2040 y 2060. Y volvemos a Newton, obviamente, que él proyectó el año 2060. El estudio que se había pedido al MIT iba del año 1900 al 2060. Wow. Esa era la proyección total, porque querían comparar. Y el estudio demostró y dijo, bueno, entre los años 2040 y 2060 hay una gran probabilidad de que el mundo tal como lo conocemos se termine, porque no hay sustentabilidad, porque va a implosionar, porque todos los conflictos se van a juntar y va a ser imposible la vida. Bueno, ahora vamos a mi comienzo. Estas son las malas noticias. Ahora vamos a ir a las buenas noticias. Las buenas noticias, o lo que yo creo, es que obviamente, y lo hemos conversado muchas veces, hay muchas cosas que mejorar en este mundo. Cambio climático, descongelamiento de las capas polares, aumento del agua, inundaciones, sequías, COVID y tantos otros flagelos sanitarios, guerras, el ruido del miedo de una nueva contienda que puede llegar a ser nuclear. Hay tantas cosas. Sin embargo, en este momento de la humanidad, año 2022, en esta década, es quizás la primera vez en todo el desarrollo de la vida humana tal como la conocemos en el planeta Tierra, en esta nave interestelar donde habitamos todos, donde tanto la ciencia, la tecnología, la política, las ciencias sociales, la economía, la producción agrícola, donde todas las áreas, la exploración del espacio, todas las ramas de la ciencia, con la ciencia cuántica a la cabeza en estos tiempos modernos, todo ese conocimiento humano confluye hoy en día para poder solucionar uno, todos y cada uno de los problemas que nos afligen como humanidad. Nunca antes esto había existido. Nunca antes esto había existido. En este momento tenemos todos los recursos para solucionar todos y cada uno de los problemas que afrontamos como humanidad. ¿Qué es lo que nos falta entonces para hacerlo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué no lo hacemos? Y yo creo modestamente que no lo hacemos porque dentro de la condición humana, el gran creador o quien haya sido que decidió jugar y crearnos, quizás como un juego o como un juguete más, vaya a saber, nos dio la capacidad de ser seres extraordinarios y nos dio un destino extraordinario para cada uno de nosotros y todos juntos como humanidad, pero también nos dio libre albedrío. Y esas dos cosas a veces chocan tanto una con la otra y se contraponen tanto que nos hacen creer que nosotros somos algo distinto del otro. Y es esa distinción entre nosotros y el otro la que nos impide resolver los problemas que tenemos hoy en día. Yo no sé qué va a ocurrir, no tengo una varita mágica, no tengo una bola de cristal, no sé. ¿Que estamos en una situación muy precaria? Sí lo sé. ¿Que tenemos los medios para solucionar todos nuestros problemas humanos? Sí lo sé. Lo siento a nivel de piel. Pero me veo a mí mismo, no hablo de nadie más, me veo a mí mismo, me veo como yo choco con otras personas, con los seres más cercanos, y me doy cuenta, si con seres tan cercanos a mí yo choco, ¿qué nos espera como humanidad? Hacemos lo mismo. Ahí creo que está el trabajo individual de cada uno de nosotros. Y cuando se dice que una persona puede cambiar el mundo, yo creo que el significado está ahí, en ese cambio que cada uno de nosotros puede hacer para reconocerse similar, igual al otro, y no separado y distinto. Pero vuelvo a repetir, estamos en un momento crítico de la humanidad, yo no tengo duda, pero nunca antes todos los aspectos humanos se coinciden en un tiempo y un espacio para que podamos resolver todas nuestras dolencias humanitarias. Si tan solo reconocemos que no hay diferencia entre nosotros y ellos, solo existe un ser, nosotros, nosotras, humanidad, como querramos llamarlo, pero estamos todos juntos dentro de esta burbuja de aire, de agua que llamamos tierra. Gracias.
Gracias, Rob. Bueno, yo preocupada por mi jubilación, pero como se va a acabar el mundo, entonces ya creo que no, ese problema por lo menos ya lo elimino de mi lista. No, pero hablando un poquito más en serio, sí estoy, bueno, excelente mensaje para reflexionar, como siempre, analizar algunas cosas que pensar también, porque en la última parte yo personalmente siento que tenemos, es importante reconocer que sí somos iguales, pero sí somos distintos. Creo que cada uno de nosotros es creado de una forma única. Y ese don, ese potencial, tú lo traes a este mundo con un propósito. Muchos lo descubren y lo forman como su parte de vida y trabajo, como los artistas que tenemos aquí hoy. Qué dichosos ellos que pueden ocupar ese don de ser único y hacer un cambio. Creo que el cambio también va por ser distintos y respetarnos, que si formamos una humanidad, una sociedad o un círculo pequeño, una familia, una organización, pero a la misma vez reconocernos que cada uno trae algo distinto a esta tierra. Eso solo es mi mensaje. No sé si Elisa o Carlos quisiera decir algo. No, el micrófono, Elisa, siempre te juega la mala pasada. Ok, ahora sí, ¿no? A ver.
Adelante, sí. Carlos.
Sí, no, decía que saqué el micrófono porque sonaba el teléfono, entonces no quería que interrumpiera, pero luego, como dices tú, me jugó una mala pasada. Yo quisiera directamente hablar con Carlos, porque el arte tiene un mensaje, a veces un poco secreto, a veces a descubrir, pero los artistas en general, los profesionales, tenemos un mensaje muy importante para la humanidad. Entonces yo creo que siguiendo tu comentario de la parte de ser único, yo creo que Carlos es único, por lo cual lo invité a mi curaduría del mes de ABC Latino, la revista virtual y bilingüe, así que solo quiero que Carlos hable de su arte para que nos cuente todos sus secretos o unos secretos de su obra.
Bien, gracias. Para mí, el arte ayuda a la mente a no pensar de las cosas de la vida afuera y trae un beauty, no sé,
una belleza.
Una belleza. Porque la vida es difícil. Y como artista, para mí, poner algo en el mundo que trae algo, felicidad a alguien que lo está viendo, es importante.
Bueno, creo que Rob tenía la tapa de la revista.
Sí, estamos viendo, ya que estamos ahora en la sección de arte, estamos viendo la tapa de la revista de marzo, con una obra que, Carlos, yo veo detrás tuyo. Está ahí detrás tuyo, en tu estudio. Cuéntanos un poquito qué es, antes que entremos a hablar sobre ti y tu arte. A ver, ¿qué estamos viendo?
Son tres discos vinilos que he doblado y las he juntado en diferentes, ¿cómo se dice? Orientations.
Sí, posición.
Posiciones y existen en una base que no se puede ver de aquí, pero la base parece un speaker box. Para mí la pieza es pensando de es una influencia de la música de DJing, donde cogen diferentes discos y hacen un mix de la música. Para mí es haciendo lo mismo, pero con concreto, you know, que es three-dimensional.
Tres dimensiones. Sí. Carlos, me habías contado fuera del momento de la radio por qué empezaste a usar discos. Oh. Y eso es algo que sería bueno que la audiencia conociera.
Sí, a mí me gusta usar materiales común que existen en el mundo. Y esta serie de piezas empezaron, empecé la primera pieza que hice fue en el 2008, el año que murió mi padre. Mi padre tenía una colección bien grande de discos vinilos. Y cuando él murió, no tenía la colección y no sabía qué hacer con ella, pero quería hacer algo que era como un para mi padre, y hice una pieza que era de, usando 300 de discos vinilos de la colección de él, y hice un pedestal. Y esta fue la primera vez que usé este material. Y el próximo año hice una pieza que parece a la que está en la revista, pero en ese tiempo no usaba discos vinilos de color. Eran los vinilos negros. Sí, y hice una pieza y fui en el 2009 me invitaron a una exposición en El Salvador, en el Museo Marte. Y en esa exposición hice una pieza, fue la primera pieza que parecía igual como la que está en la revista. Y de ahí empezó la serie, pero usando discos vinilos de color, no empezaba, eso no lo empecé hasta 2017. Fue la primera vez que empecé a usar los discos de vinilos de color.
Los vinilos de color, tú los pintas de los distintos colores, ¿o los consigues así?
No, así vienen los discos, yo los busco. Y los escojo, depende de los colores.
Wow.
Qué interesante, porque nunca había visto yo los vinilos así, los grandes, de distintos colores. Generalmente los había visto en los antiguos 45, que eran más pequeños, y sobre todo con temas para niños. Cuando esos 45 tenían temas para niños, venían de colores. Pero en los vinilos grandes, nunca había visto que vinieran en tantos colores distintos.
Yo me invitaron a regresar a El Salvador para otra exposición en el Museo Marte, y había un amigo mío que vive en El Salvador, que es DJ, y él me dio unos discos vinilos de color, y es la primera vez que yo había visto los discos de color. Ahora yo sé que existen muchos, hay de diferentes colores pero yo los escojo, depende de la pieza que estoy haciendo.
También quería mencionar aquí, para los que están viendo, porque también en la radio no pueden ver, o sea, quiero describir que en la página Galería de Arte, Art Gallery de la Magazine, hay varias piezas tuyas, un video también de ti trabajando en tu estudio y una pequeña biografía. Y quería también mencionar que escogí esta obra, también tienes pinturas, porque, mirando tu obra vi que varias de estas obras pertenecen a la colección permanente del Museo Reina Sofía de Madrid. Te felicito porque es un gran logro. ¿Quieres contar a la audiencia acerca de esto?
Sí, gracias. En el 2000 hay un coleccionista de arte que colecta mi arte. Él me mandó un mensaje que quería una comisión de seis esculturas como una instalación para una exposición que iba a estar en Florida Atlantic University en el 2018. Entonces yo hice esa instalación para, como una comisión, que son dos de las fotos que están en la revista. De los vinilos de colores. Entonces él compró las seis esculturas. Entonces en el año que COVID empezó, él había donado su colección al Museo Reina Sofía, pero como COVID empezó, todo paró hasta ahora que ya todo está empezando a abrir. El museo Reina Sofía me mandó un mensaje, me dijeron que iban a poner tres de las esculturas en exhibición este año. Entonces así fue que mi obra entró a la colección del Museo Reina Sofía.
Sí, es fantástico, bravo.
Ajá, excelente, wow. Sí.
Ahora tengo que planear un viaje este año para ir a verlas.
Claro, por supuesto, por supuesto. También, Carlos, ¿cuáles son tus planes ahora de trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento?
Ahora, las dos esculturas que están atrás de mí, que una está en la revista, el disco de vinilo que es rojo y negro, esas son comisiones para otro colectista que voy a hacer una tercera escultura. Eres un coleccionista salvadoreño, pero él vive en Miami y él está en el committee de MoMA. Él está parte del committee eres parte de del committee de Latin America and Caribbean Art Fund, que es que ellos deciden qué el Museo de Arte Moderno va a colectar de artistas latinos o del Caribbean. Entonces era bien importante, él vio mi obra en una exposición que tuve este verano en Alexander Gray, que es el disco vinil blanco que también está en la revista. Entonces él vio esa pieza y me mandó un mensaje que quería, comisionar tres esculturas para su colección. Entonces son las dos piezas que tengo atrás de mí en el estudio.
Muy bien.
Algo interesante es que veo que algunos de los pedestales haces como casi una pintura, sea, los pintas, pero casi como tus pinturas.
Sí, sí. Pero no se mira bien de aquí en Zoom, pero no sé si muevo mi... Si miras cerca, no sé si se mira. No sé si se puede ver allí.
Bueno, para los que no están escuchando en la radio, nos está mostrando un poquito su estudio. Rob, tu micrófono está apagado por si acaso, ¿ok?
Perfecto, porque estaba por decir exactamente lo mismo.
Ah, ok.
Gracias, Carlos.
Entonces, la base de la escultura es como la pinto para que se mire un poco como un speaker. Un speaker box. Pero los viejos, los speaker boxes que eran los viejos que tenían dos.
Sí, los clásicos.
Los clásicos. Pero lo pinto porque quiero que sea más como un metáfora.
Una
metáfora.
Sí,
quiero decir, no sé cuánto tiempo más hay en este espacio de arte, pero quiero recalcar que Carlos, junto a Julia Santos Solomon, fueron los primeros que expusieron en el espacio de arte de ABC Latino o el espacio comunitario. La obra de él estuvo en exposición con Julia Santos Solomon y fueron los primeros, así que con Carlos hay una larga historia con ABC Latino y me alegro que en este momento esté en la revista y que, ahora estemos juntos en la radio. Quería hacer esta memoria, recalcar eso.
Gracias, Elisa, muy por cierto, y fue una linda apertura de este espacio de arte que ABC Latino posee en Main Street, en la ciudad de Poughkeepsie, en el Hudson Valley. Y te dejo algo para que lo pienses, no quiero conversar de esto aquí, pero alguna vez habíamos pensado en transformar el espacio de arte en un espacio o una cooperativa para artistas latinos. Tú sabes que en toda la región hay muchísimos artistas latinos, artistas ya con una trayectoria muy importante, como tú mismo, hay muchos que están comenzando y otros que están ahí intermedios. Y había surgido alguna vez la idea de ¿por qué no formar una cooperativa que apoyara a todos los artistas latinos? Te lo dejo ahí flotando para que lo pienses, no vamos a hablar de esto ahora, pero si te interesa la idea y tienes algunos comentarios, ya sabes que me puedes escribir, me puedes llamar y conversamos más un poco de esto. Pero yo tengo una pregunta sobre los vinilos y tu padre.
Sí.
Tú dijiste que recién comenzaste a prestarle atención a los vinilos cuando tu padre falleció.
Sí.
En los vinilos que tú usas, o en los primeros que empezaste a usar de tu padre, ¿prestaste atención especial a ciertos temas, a ciertos autores, o escogiste al azar los temas? No sé, se me ocurre que quizás escuchabas la música y alguna música que te atrapaba, dijiste, ah, con esto voy a hacer esta obra de arte. ¿Cómo fue ese proceso de creación?
Sí, al principio fue, la primera pieza fue, solo quería hacer una pieza usando el material que era de mi papá. Porque yo tengo muchas memorias de cuando él se sentaba en el porch de la casa y se ponía a oír música, y muchas veces yo me pensaba a pensar qué es las memorias que tiene tocando toda esta música. Entonces, cuando murió, y no sabía qué hacer con todos estos discos vinilos, y decidí, solo quería hacer una pieza que era para él. Entonces, pero después de eso, cuando me dio atención el material como para usarlo como escultura, mi decisión usando diferentes vinilos depende. Algunas veces es por el material o por algo que está, que el disco vinilo tiene, como el label. El label, como en la revista, hay una blanca que tiene dos manos, como si están rezando. Decidí usar esa pieza por eso, por el color blanco, y las manos son negras, que están como si están rezando. Pero depende, algunas veces es porque la música del disco vinil, pero puede ser el color o diferentes razones por qué yo uso los vinilos.
Sí, lo que estás diciendo es como que no es un proceso tan racional, es como lo que te atrae lo vas utilizando.
Sí, es como la pieza que tengo aquí atrás, que es un... Son tres discos vinilos azules, y la base también es pintada azul. Es porque la música, es la música, los discos que estoy usando son, ellos hablan de los diferentes boroughs de Nueva York. Y para mí el color azul me hace acordar de cuando uno camina en las calles en Nueva York, hay madera pintada azul, donde están haciendo edificios, o están, o empty lots, no sé cómo se dice empty lots.
Lugares desocupados.
Sí, entonces me hace acordar de eso. Entonces por eso escogí esos discos, y es como un tribute a New York City. Entonces para mí esa pieza es el tema de esa pieza.
Bueno, ahí está, lo que me hace sentir es que estás mostrando el espíritu del artista, que hay mucha poesía dentro del arte, hay cosas también desconocidas, uno puede elegir cosas también no tan racionalmente, sino que desde adentro, desde una intuición.
Sí, la escultura blanca y negra que está en la revista con las manos que están rezando. Yo hice esa pieza en el 2020, durante cuando todo estaba pasando, el COVID, todos estábamos en la casa, y también todos los protests que están pasando en la ciudad. Y entonces me sentía que quería hacer una pieza que no era... el título de la pieza es... para George Floyd, porque a ese momento estaban pasando tantas cosas con la muerte de George Floyd. Quería hacer una pieza que era de la idea de rezar. Entonces, por eso hice esa pieza. Y por eso el disco blanco y la base es negra, porque para mí, esos colores es como un ángel, no sé. Entonces, ese es el tema de esa pieza.
Es una pieza muy bella, realmente, y ahora que has explicado que tiene manos rezando, tiene hasta más significación. Me gustaría verla en persona.
Sí, esa la enseñé el año pasado en la exposición en Alexander Gray. Ahora entró una colección de un coleccionista importante.
Bueno,
yo tengo varias preguntas, pero como, a ver, nos quedan 10 minutos.
Yo veo muchos discos vinidos atrás de ti.
Sí, yo mientras tú hablabas, yo empezaba así como de reojo, espérate, sí. ¿Dónde están los de colores para llevárselos a Carlos?
Pero sabes que a mí muchas veces me mandan mensajes amigos que son DJs y no les gustan que yo estoy, lo que yo estoy haciendo a los discos. Porque para ellos es para que tocar música, tiene, pero para mí es una escultura que también, adentro de la forma de la escultura, existe una voz. Uh-huh. Entonces, para mí me gusta esa idea que la escultura es también escultura, pero adentro de su forma existe otro, y no un mensaje, sí.
Sí, y eso, por eso me encanta esta sección que Elisa trae a la revista una vez al mes, porque da la oportunidad de conocer al artista y que el artista nos explique su arte desde su punto de vista, porque yo puedo ir a Beacon y ver una exposición, uh-huh, o cualquier otra ciudad, y yo me quedo con mi mensaje que, uh-huh, para serte sincera, hubiese sido completamente distinto a lo que tú nos estás explicando. Sí. Y ahora que entiendo tu trabajo y como tú lo explicas, wow, o sea, tiene mucho significado, está, uh-huh, hermoso, y para mí, yo lo siento que todos esos pequeños, yo los veo como pilares, pero, uh-huh, cuando dijiste que eran speakers, uh-huh, es como que es una parte de una pequeña memoria de tu padre y, uh-huh, que ha recorrido el mundo. ¡Qué hermoso! Gracias, sí. ¡Qué lindo mensaje es ese, ¿no? De que él está en pequeñas partes, porque él de alguna manera buscó ese disco, le gustó, uh-huh, lo tuvo en su colección, quizás no sabes el motivo por lo que él lo escogió, pero tú le estás dando vida a algo que él comenzó y es, sí, hermoso. Eso me encanta. De verdad te felicito.
Gracias.
Y bueno, tengo otra pregunta. Como hay espacio y se quedaron, ajá, todos calladitos, ¿cuándo empieza Carlos a trabajar en este? ¿Cuándo tú te diste cuenta de que yo quiero ser artista? ¿Qué fue?
No, eso fue un poco difícil porque yo siempre he sido arte desde que era niño. Y en los 1980s yo escribía graffiti. Y para mí mucho de mi arte tiene referencia a la cultura urbana, porque yo crecí en Nueva York y vivía en Jamaica, Queens. Y escribía graffiti, hacía breakdancing, hacía todo. Pero mis profesores en high school querían que yo pensara de arte como una carrera, pero para mí... Yo no crecí yendo a galerías y museos, entonces para mí ese mundo era diferente, entonces no lo entendía. Y cuando yo me moví para Miami y viví en Miami 3 años después de high school, así y trabajando así, diferentes trabajos que podía encontrar, pero siempre estaba dibujando, tenía un libro y dibujaba, entonces me puse a pensar yo siempre, y mirando a mis dibujos, yo pensé, quizás mis profesores tenían razón. Y empecé a abrir un libro que es los Yellow Pages. Ahora no tienen Yellow Pages, que es un libro para buscar teléfono, números de teléfono. Y encontré una escuela que enseñaba arte gráfico o commercial art. Y lo llamé, enseñé mi portfolio y entré al primer semestre de escuela. Y me mandaron a ver una exposición en la Universidad de Miami, de una exposición de Pop Art. Pop Art es un movimiento de arte de 1960. Y yo vi la obra de un artista que se llama Robert Rauschenberg. Y fue la primera vez que, cuando vi la obra de él, me acordé de Nueva York. Parecía como... Nueva York existía en la pintura. Entonces, algo de eso me interesó y me fui de la galería, conseguí un trabajo en una tienda de arte y después de unas semanas me moví de Nueva York y decidí, you know, hacer la carrera de arte, pero a mi papá no le gustó. cuando le dije a mi papá que quería ser artista, para él eso fue difícil, porque cuando uno viene de un país, yo vine de El Salvador, mi papá quería que yo sea un abogado, un doctor, pero artista para él era que iba a sufrir. ¿Cómo iba a tener trabajo? ¿Cómo iba a vivir? Entonces para él fue una decisión difícil, y pasamos muchos años que no teníamos difícil hablando de lo que yo hacía, pero uh-huh. al final de su vida mi papá me dijo que me dio perdón, porque me dijo que no sabía cómo iba a vivir y tenía miedo para mí, pero cuando vio que yo estaba feliz haciendo lo que yo quería hacer y que tenía trabajo y me casé, tengo casa, uno no tiene que vivir así pobre siendo artista, uno puede tener trabajo también y todavía, pero me gusta que yo hago algo que tengo pasión. Y porque yo vi a mi papá trabajar mucho. Exacto. En un trabajo que no, él de verdad no quería hacer, pero lo hacía porque tenía que mantener a la familia. Y para mí, yo tengo el lujo ahora de hacer algo que yo amo, que es hacer arte.
Entonces, y seguro está muy orgulloso de ti.
Sí, pero no una carrera difícil. También.
No, pero eres tú el que tiene ese don y tú lo puedes hacer así, nadie más.
Sí.
Pero ajá. Quiero destacar que Carlos, como mencionó, que está casado, su esposa Eleanor White es una gran artista también, así que la casa de ellos se respira arte. Tuvimos la suerte de visitar la casa de ellos en una oportunidad, en una fiesta de fin de año. Se respira arte. Y Carlos, también si quieres, no sé si tienes un minuto, contar dónde trabajas.
Sí, yo trabajo en el Museo de Arte Moderno. Entonces yo soy uno de tres otros que hacemos, framing, los marcos para las pinturas que están en la exposición del museo. Entonces yo toco todas las pinturas de Picasso, de Van Gogh, todo eso pasan por mis manos. Entonces
la de Carlos Cárcamo, todo el arte.
Ojalá un día ellos tengan una obra mía.
Yo creo que sí,
definitivo.
Ajá.
Carlos, uh-huh. cuando tú manejas todas esas obras de pintores así tan conocidos a través de los siglos en tu trabajo, ¿has tenido alguna vez en que estabas moviendo una obra o acomodándola donde sentiste una conexión interior con el artista a través de la obra, a través del tiempo? ¿Te ocurrió sí. algo así alguna vez?
Sí, algunas veces pasa una obra que yo, para mí me toca mucho porque es como Matisse. Una pintura que se llama Window de Notre Dame. Esa pintura yo iba de estudiante a ver al museo y ahora yo la toco, la puedo mover y esa siempre que entra y la traen para que yo trabaje con la pintura, siempre me toca muy en el corazón porque es una cosa ver la obra en la pared, en un marco, pero es otra cuando ya está fuera del marco y la tienes en tu mesa.
Uh-huh. Y con esas palabras terminamos el programa de hoy. Hermoso todo tu relato. Gracias, Carlos.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network. Gracias. Conectando e informando a la comunidad latina.
Chao.
Porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.